Deuteronomio 28. Si le echas una checadita ahí, te vas a dar cuenta que son 68 versículos. No sé por qué el pastor se va cuando hay un pasaje tan largo. Entonces, espero que vengas con tiempo, porque nos vamos a ir como a las 11. No es cierto. Espero terminar en el tiempo. Está padre la porción. Y bueno, Dios nos quiere hablar. Entonces, pues vamos a leer los primeros versículos. ¿Se parece si leemos del 1 al 14, que es la primera sección, y oramos y empezamos ya con todo? Dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos que Jehová tu Dios de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites esta noche estar meditando en ella, Señor, y conocerte más, Señor. Eso es lo que queremos y es lo que te pedimos, Señor. Háblanos, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele tu palabra, Señor, y que sea Él enseñando, Señor. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para escuchar la voz de tu Espíritu, Señor. Y recibamos tu palabra, como dice tu palabra, Señor, en Santiago, con mansedumbre, Señor, para poder ser transformados. Te lo rogamos, Señor, háblanos esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Ok, este pasaje está dividido en dos secciones, versículo 1 al 14, lo que acabamos de leer. Voy a quitar esto. Perdón. Okay, versículos 1 al 14 habla lo que sucederá si el pueblo de Dios obedece. Okay, a donde vamos, estamos viendo aquí. Y versículo 15 al 68, lo que sucederá si no obedece. Ahora, haciendo un poco de contexto, el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida y es importante escuchar esta ley. Recordemos, es una nueva generación, se quedó, como lo dice pasajes anteriores, postrados en el desierto la primera generación por su incredulidad. No entraron a esta tierra prometida, solo iban a entrar dos personas, Josué y Caleb. Todos los demás quedaron fuera. Incluso Moisés no entraría en la tierra prometida, ya lo vimos anteriormente, pero sí sabemos que toda esta nueva generación necesitaba escuchar la palabra de Dios. Entonces, este libro de Deuteronomio es una repetición de la ley. Lo conocemos así, con la repetición de la ley o la segunda ley. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí, muchas cosas ya se han hablado atrás, pero vamos a ir meditando en todo este pasaje para ver qué Dios les quería decir a su pueblo. Aquí vamos a lo que hace énfasis es en la obediencia. Y bueno, Dios nos habla de obediencia en toda su palabra, ¿no? Incluso podemos decir, no solo la ley habla de obediencia, también en el Nuevo Testamento podemos ver la importancia de la obediencia. Pero veamos un poco las consecuencias o lo que acontece cuando el pueblo es obediente y cuando el pueblo es desobediente. Claro, tenemos no solamente Deuteronomio, sino tenemos la demás Biblia que nos deja ver que este pueblo lamentablemente no obedeció, a pesar de haber escuchado esta voz de Dios, la rechazó, cerró sus oídos y no obedeció, y vinieron todas estas consecuencias que vamos a estar leyendo. Te decía, la primera sección habla de lo que sucede si el pueblo obedece, y lo que sucede, la segunda sección, si el pueblo no obedece. Entonces, empieza diciendo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Este primer versículo nos recuerda algo importante que hemos estado viendo en todo el libro de Deuteronomio. Esta palabra que la hemos visto, como lo vimos por ejemplo en Deuteronomio 6, cuando menciona Moisés a este pueblo, oye Israel, ¿te acuerdas? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Es Deuteronomio 6:4, y empieza este pasaje, lo conocemos como el Shema de Dios, ¿no? Y el pueblo de Israel lo repetía constantemente. Ahora, esta misma palabra que empieza aquí, el versículo 1 del capítulo 28, acontecerá que si oyeres, es esa palabra, Shema. ¿Qué significa esta palabra? Solamente para recordar un poco, significa oír atentamente. Pero hay algunas otras definiciones, como oír inteligentemente. Me gusta esta porque habla de poner todo el sentido a lo que quieres oír, ¿no? Está relacionado con oír, pero con el propósito de responder a eso. Obedecer es como alguien que va a recibir instrucciones, alguien que va a hacer una labor importante, pone atención a todas las instrucciones porque no quiere que algo salga mal. Quiere cumplir todas las instrucciones al pie de la letra. Probablemente eso hagas en tu trabajo, ¿no? Si tienes una junta con tus jefes y te van a dar instrucciones de lo que tienes que hacer, pones toda la atención, tomas nota, porque quieres obedecer. No quieres que algo salga mal porque sabes que pueden haber consecuencias. Esta palabra Shema es lo que significa oír atentamente, oír con inteligencia. Ahora, ¿qué está diciendo? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que tenía que oír el pueblo? La voz de Jehová tu Dios, ¿no? Ellos tenían que entender una cosa, que no iban a escuchar ninguna otra voz. Lo que tenían que poner atención es a escuchar atentamente la voz de Jehová su Dios. Y esto hablaba de identidad. Ellos tenían, como pueblo, tenían su identidad en una cosa, en Dios. Por eso podían poner perfectamente atención a la voz de Jehová, ¿no? Dice, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Qué les dice Moisés? Tienes que oír con un propósito. El propósito es guardar y poner por obra. Podemos escuchar, ¿no? Quizá hoy venimos porque dijeron, hay reunión, vamos a ir a escuchar la palabra. ¿A qué vienes a escuchar la palabra? ¿Para qué tiene ¿Qué propósito tiene? Ah, es que quiero conocer más. Cuidado con escuchar para llenarnos de conocimiento. Porque hay mucha gente hoy en día que conoce mucho la Biblia, pero no obedece. Aquí dice, dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para. El propósito de oír atentamente es para guardar. La palabra guardar significa atesorar. Incluso tiene una relación con deleitarse. Tomar algo como muy importante, pero para protegerlo como algo valioso. Y dice, para guardar y poner por obra. Hacer. Entonces, hay una relación entre todas estas palabras. Escuchar con atención te va a llevar a valorar, atesorar, guardar. Y atesorar te va a llevar a hacerlo, porque lo consideras algo sumamente importante. Y me encanta porque hacerlo te va a llevar a vivir. La obediencia nos lleva a vivir, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama el título de esta serie? Escucha y vivirás. Esta palabra, escucha atentamente y vivirás. Entonces podemos relacionarlo completamente con esto. Cuando tú escuchas atentamente, estás obedeciendo. Por lo tanto, podemos decir, obedece y vivirás. Ahora, estamos hablando de la ley. Y la ley pone esta condición para que el pueblo pudiera vivir. Este pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. Y podemos ver en la Biblia que un comparativo a la tierra prometida para nosotros es la vida en el Espíritu. Es esta nueva vida que hemos recibido. También lo podemos comparar con la vida en el cielo. Pero algunos dicen que no podría ser comparado con la vida en el cielo, porque aún en la tierra prometida habría enemigos, habría batalla, y en el cielo ya no habrá. Entonces, la tierra prometida hace una referencia a esta, nuestra vida en el Espíritu, donde ya podemos disfrutar de una comunión con Dios, de las bendiciones de Dios, pero aún vamos a tener batallas y pruebas. Entonces podemos considerar que Jesús dijo en Juan 10:10 que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Hoy nosotros como creyentes podemos ya disfrutar de esa tierra prometida, de esa tierra donde fluye leche y miel. Y es importante que escuchemos, porque la obediencia va a ser importante en esta vida en el Espíritu, en esta nueva vida que hemos recibido. En Juan 6:63 también Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Ahora, si hemos recibido una vida espiritual, necesitamos palabras que sean espirituales, no palabras que sean solamente para aquí y ahora. Y Jesús nos ha dado esas palabras, la palabra de Dios hace eso en nuestras vidas. Nosotros también somos llamados a eso, a escuchar atentamente, a guardar, a atesorar, a hacer para vivir. No, me encanta porque en Juan 6:63 que Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida, está diciendo, son un soplo, son aliento. Y me hace un poco referencia. Si es soplo de vida, entonces me hace un poco de referencia cuando Dios creó al hombre. ¿Te acuerdas que hace del polvo de la tierra al hombre? Y dice que sopló vida. Sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y qué importante es considerar que la palabra de Dios es lo que hace. Nos da vida. Y ahora que hemos nacido del Espíritu y que somos nuevas criaturas en Cristo, necesitamos la palabra de Dios como algo muy importante. Necesitamos oír, no para llenarnos de conocimiento, oír para guardar, para poner por obra. Porque de esa manera vamos a vivir. Pero vamos a continuar. Dice versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Me encanta cómo dice. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones sí te alcanzarán. Nosotros, como cristianos, no tenemos que perseguir las bendiciones de Dios. Dios promete que, como dice aquí, vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Bueno, al pueblo de Israel le prometió lo mismo. Dice, tú no te preocupes por buscar las bendiciones. Van a venir solitas. Tú solamente, como termina diciendo el versículo, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si oyes atentamente como aquel que está dispuesto a hacer lo que esté escuchando, alguien que quiere cumplir al pie de la letra, si lo haces así, vendrán sobre ti estas bendiciones. Es más, en donde quiera que estés, te van a perseguir. Y eso está, se oye bien, ¿no? Esto me recuerda un poco a lo que dice Mateo 6:33, ¿te acuerdas? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice, mas busca primeramente las bendiciones de Dios, ¿verdad? Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y todas estas cosas? ¿Qué cosas hablaba Jesús? El vestido, el sustento, el abrigo, todas estas cosas. Dice, o serán añadidas. Y me gusta cómo lo dice Jesús. O serán añadidas. Parece que ya fuéramos bendecidos de por sí cuando buscamos a Dios. Y eso sucede. Cuando vienes al Señor y lo conoces en su palabra, ya de por sí eres bendecido. Tu corazón se alegra en ver lo que Él ha hecho por ti. Y dice, y todas estas cosas, las cosas materiales, aquellas cosas por las que se preocupa la gente, tú no te preocupes por ellas. Estas serán añadidas. Me encanta eso, porque hoy podemos nosotros vivir eso. Y Dios quería que su pueblo lo viviera. Solamente tenía que prestar atención, poner todo su sentido. Ahora me gusta cómo lo dice, termina diciendo, la voz de Jehová, tu Dios. Te decía, ahí está la identidad del pueblo. El considerar quién es nuestro Dios, esto habla de conocerle, nos hará poner mucha atención en lo que Él dice. ¿Por qué tantas veces tú ponemos atención a su voz? Pues porque no le conocemos. Tenemos una idea de quién es Dios. Es más, nos hemos inventado en nuestra mente una idea de Dios, de un Dios a nuestra imagen, de un Dios como nosotros lo queremos. Pero la Biblia dice que tenemos que conocerlo, escuchar atentamente la voz de ese Dios. ¿Quién es ese Dios? Y nosotros podemos saber, ese Dios nos ha amado. Tanto nos amó que dio a su Hijo para rescatarnos. Ese Dios ha sido muy paciente con nosotros. Ha soportado mucho. Envió a su Hijo, los dio para salvarnos. Es increíble. Así vamos a poner mucha atención a sus palabras. Pero cuando no lo conocemos, lo ignoramos. Dice versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, bendito el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, bendita será tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Esta porción habla de las bendiciones de Dios. ¿Cómo vas a ser bendito? Y esto de bendito habla de ser bendecido grandemente. Y esto me hace también referencia a esto que usó Jesús en el Sermón del Monte. ¿Te acuerdas en las bienaventuranzas? Decía, bienaventurados. Esto es grandemente bendecido. Y es lo que está diciendo aquí Moisés al pueblo. Vas a ser grandemente bendecido. ¿Bendecido en qué? Pues vemos, en tu casa, en tu trabajo, ¿no? En el campo, en la ciudad, en el fruto de tu vientre, esto habla de la familia, vas a ser bendecido ahí. En tu alimento, hablaba de los animales, ¿no? Si te dedicabas a la ganadería, ¿no? Pero habla de tu trabajo, de tu alimento, incluso de tus posesiones. Vas a ser bendecido ahí. En tu tiempo, dice, en tu entrar y en tu salir. Más adelante, en el versículo 7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Esto es en las batallas. Vas a ser bienaventurado, profundamente bendecido, aún en las batallas, porque Dios va a pelear por ti. Y finalmente, creo que Dios dice, vas a ser bendecido en todo. ¿Cuál es la condición? Si escuchas atentamente. Esto me hace un recordatorio a lo que dice Santiago. Acompáñame ahí a Santiago 1. Santiago 1, 25. Vamos a leer desde el 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjate cómo dice el 22. Pero sed hacedores de la palabra, esto habla de obediencia, y no tan solamente oidores. ¿Te acuerdas cómo decía el pueblo de Israel? Oír para guardar, para poner por obra. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va y olvida cómo era. ¿Te ha pasado alguna vez que te levantas en la mañana, te ves en el espejo y te das una peinadita y luego te vas y te olvidas cómo eras? No, a lo mejor se te olvidó que te peinaste, pero ¿te olvidas cómo eres? ¿Tienes que sacar el teléfono para verte en una selfie, a ver y recordar cómo eres? Bueno, checa lo que está diciendo. Cuando nosotros venimos a la palabra, pero no obedecemos la palabra, somos como aquel, así de loco y de absurdo, que se olvidó de cómo es, ¿no? Les decía el otro día, y ya te sientes Brad Pitt, ¿no? Y hasta caminas así, ¿no? Porque se olvidó que no eras Brad Pitt. Por eso nos llenamos de soberbia. Por eso nos sentimos más que otros. Porque olvidamos cómo somos. Porque la palabra es ese espejo donde Dios nos muestra nuestra realidad. Nos muestra quiénes somos y lo que Él ha hecho por nosotros. Versículo 25. Fíjate cómo dice. Mas el que mira atentamente. ¿Te acuerdas qué significaba oír? Shemá. Escuchar con atención, escuchar con inteligencia. Dice aquí, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Ahorita estábamos leyendo en Deuteronomio la ley. Pero aquí nos está hablando de la perfecta ley, la de la libertad. ¿Por qué? Porque el Evangelio ya nos habla de una ley superior a esta ley. La ley que nos hace libres. El Evangelio, lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Entonces dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué dice? Bienaventurado en lo que hace. ¿Y te acuerdas cómo les decía Moisés? Bendito. Bendito en tu tierra, bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Todas esas bendiciones, ¿sabes? Dios nos dice, si tú miras atentamente en esta perfecta ley, dice, será bienaventurado en lo que hace. Versículos 9 y 10, ahí de Deuteronomio 28. Esta porción habla de la fama que Dios quería dar a este pueblo a través de saber todos los pueblos alrededor que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Porque, ¿sabes? Dios quería mostrar a través del pueblo de Israel su gloria a todas las naciones. Era el propósito de Israel. Y me encanta porque hoy el propósito de la iglesia, que la iglesia no es que ya Israel ya no es, ¿no? Dice en Efesios, dice Pablo, de los dos pueblos hizo uno. Y ahora somos la iglesia. Y la iglesia está llamada a eso. A que nosotros mostremos la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quería hacer a través del pueblo de Israel. Y me hace recordar un poco a Salomón. Y toda la gloria de Salomón y toda la sabiduría de Salomón. Y si lees ahí en Primera de Reyes 10, habla de algo interesante, que incluso Jesús en Mateo 12 hace referencia a eso. Cuando la reina de Sabá escucha de la sabiduría de Salomón y viene hasta Jerusalén a escuchar. Y dice que traía muchas preguntas y Salomón le respondió todas. Era un hombre sabio. Pero acompáñame allá. Primera de Reyes 10, versículo 1, dice, oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, la fama que Salomón había alcanzado, chécate por qué, por el nombre de Jehová. ¿Por qué alcanzó fama Salomón? Por el nombre de Jehová. Ese era el propósito. Acompáñame al versículo 9, ahí mismo, en el capítulo 10. Dice, Jehová, tu Dios, sea bendito. ¿Quién dice eso? La reina de Sabá. Que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Esto lo está diciendo una reina de otra nación que no es de Israel. Y me encanta porque ese es el propósito de nosotros. Dar a conocer el nombre del Señor para que otros también le glorifiquen. Y eso es lo que hizo el Señor a través de su pueblo. Pero no sucedió así todo el tiempo. Vamos a seguir leyendo Deuteronomio 28. Versículo 11 y 12. En esta porción habla de sobreabundar. Y a lo mejor podemos empezar a ver y decir, ya ves, ahí la Biblia dice que puedes más ser muy fructífero. Y de aquí la gente saca un chorro de cosas bien raras acerca de este evangelio de la prosperidad y todo esto. Pero fíjate, vamos a ver el principio y lo que habla. Versículo 11 y 12. Habla de ser fructífero, dice sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. Habla de fruto. Y sabes, cuando nosotros escuchamos atentamente la voz de Dios, vamos a ser fructíferos. Dios va a dar fruto a través de nosotros. Esto habla de crecer. El fruto del vientre. Esto habla que esta nación se multiplicaría. Habría niños, más hijos, habría más generaciones. No se iba a quedar solamente esa generación. Esto habla de crecimiento, habla de madurez. Con un propósito, ser bendición. Si te das cuenta, dice al final del versículo 12, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Esto habla de ser bendición a otros. Versículo 13, habla de autoridad. Dios quería que su pueblo tuviera autoridad. Dice versículo 13, te pondrá por cabeza y no por cola. ¿No? He escuchado esto tantas veces y cómo lo explican. No, es que Dios nos puso por cabeza y no por cola. Bueno, primero está hablando del pueblo de Israel. ¿Pero qué está diciendo? Y lo sigue explicando Moisés. Dice, te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Esto habla de autoridad, una posición de bendición. Porque había un propósito para el pueblo. ¿Cuál era? dar a conocer al Dios vivo y verdadero. Que las demás naciones conocieran a Dios. Era el propósito de que este pueblo tuviera autoridad. Y termina diciendo este versículo, si obedecieres. Esta es la misma palabra, Shema. Si pones atención a los si obedecieres los mandamientos que Jehová tu Dios te ordenó hoy, para que guardes otra vez y cumplas. Ahí está la condición. Y si no te apartares de ellos, perdón, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, versículo 14 habla de permanencia, no apartarte. ¿Te acuerdas cómo Jesús les decía a sus discípulos? Juan 15, 4, dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Nadie puede llevar fruto en sí mismo. Jesús les dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Permanecer en Jesús es lo que necesitamos para dar fruto. Eso es lo que viene hablando. Para crecer, para dar a conocer su nombre, para obedecer. Si no permanecemos en Jesús, no podemos obedecer. Por eso dice Moisés, si no te apartas de todas las palabras que yo te mando. La palabra apartar también se puede definir como decaer o entristecer. Alguien que no se desanima. Porque, ¿sabes? De pronto podemos venir a la palabra y Dios nos dice que hagamos algo. Y decimos, oh, eso sí está difícil. Con eso sí no voy a poder. Vamos a seguir. Permanezcamos en Jesús. Siguiente sección. Versículos 15 a 68 habla de desobediencia, lo contrario a obediencia, y por lo tanto habla de maldiciones, lo contrario a bendiciones. Y sabemos, la palabra de Dios dice, ¿no?, que aquel que obedece es bendecido y aquel que desobedece es maldecido. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Pero tiene un propósito siempre. Vamos a leer esta porción. Es un poco larga, pero me gustaría leerla toda y después vamos meditando en las porciones que están ahí. Tiene mucho sentido leerla así completa, entonces vamos a leerla de principio a fin. Y de verdad que yo la leí y afligió así como que un poco mi corazón leer todo eso. Digo, órale. Está fuerte, pero vamos a leerlo. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto, a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y no lo comerás de él, y no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la punta de tu pie hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubiere puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren. para no dar a alguno de ellos la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprima en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, y a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en el libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en aves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Ya vimos las bendiciones, y ahora un chorro de cosas, ¿no? Y bueno, al leerlo parece ya muy claro, ¿no? Parece que Moisés estuviera profetizando. Es como si el versículo 15 se brincara la parte que dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, parece que dijera, voy a quitar esa porción, parece que dijera, pero acontecerá que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Parece como si estuviera profetizando. Y es que realmente este pueblo era un pueblo rebelde. Que aunque Moisés les está advirtiendo todas estas cosas que iban a vivir, ellos no escucharon atentamente. En Deuteronomio 31, dale unas páginas allá adelante. Checa, Deuteronomio 31, capítulo 27. Dice Moisés, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Moisés conocía a este pueblo. Versículo 29. Dice, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Dios sabía que sucedería esto. La desobediencia trae consecuencias. Y son graves consecuencias. Versículos 16 al 19, lo que nos muestran esa porción es insatisfacción. Ya vimos por el otro lado que es profundamente bendecido si obedeces. Vimos cómo dice Santiago, serás bienaventurado en lo que haces si miras atentamente la palabra de Dios. Pero aquí habla de insatisfacción. Insatisfacción en tu casa, en tu trabajo, insatisfacción en lo que comes, insatisfacción con tus hijos, con tus posesiones, con el tiempo. Parece que describiría nuestra sociedad actual. Es lo que pasó con el pueblo. Gente que tiene una casa y dice, ay, pero quiero otra porque esta no me sirve. Gente que tiene un trabajo y no le gusta el trabajo y estuvo orando por ese trabajo. Ah, perdón, estoy orando de la sociedad. No, pero también pasa en la iglesia. Es curioso. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué vivimos insatisfechos? Porque olvidamos quién es nuestro Dios. Y entonces no obedecemos lo que Dios dice. No ponemos atención y por lo tanto vivimos insatisfacción. ¿Por qué estás insatisfecho hoy? Probablemente es porque no estás obedeciendo. A lo mejor escuchas, como decía Santiago, pero olvidas. No obedeces. Y por lo tanto, no eres bienaventurado en lo que haces. Eso habla de insatisfacción, te decía, en casa, trabajo, en los alimentos, en tu familia, en lo que tienes, incluso en tu tiempo. No decidas por la desobediencia. Obedece al Señor. Hay un gran énfasis en este pasaje. Dice también en esa porción, caerán sobre ti, te perseguirán. Lo mismo que en las bendiciones. No es algo que tú tengas que buscar. No buscas las maldiciones, ¿verdad? No persigues las maldiciones. Al contrario, nadie atenta contra sí mismo. Podrás huir de las consecuencias de tu desobediencia, pero dice, te perseguirán. Te van a perseguir. Así van las maldiciones. Dice, y realmente el hombre lo que hace es culpar al destino. Es el destino. ¿No? Él le pone nombres. El karma. Es tu desobediencia y son las consecuencias. Dios habla con claridad aquí. Versículo 20. Dice, Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Trabajas mucho y solamente encuentras maldición, quebranto, dolor. Te sorprende y dices, ¿por qué no me va bien en la vida? ¿Por qué no me salen las cosas? Cuestiona. ¿No será tu desobediencia a Dios? Que no estás poniendo atentamente, no estás poniendo atención a lo que Dios te dice. Dice, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras. Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. No, las maldiciones no vienen sin causa, vienen con una causa. Dice también más adelante en ese versículo, a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Y ese es el principal problema, que hemos dejado al Señor. Hemos cambiado. Y Pablo lo dice en Romanos 1, mucho más claro. Habla de un intercambio. Cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. cambiamos la gloria de Dios. También Pablo dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es otra cosa que hace el hombre. ¿Qué hacemos constantemente? Cambiamos la verdad de Dios por la mentira y por lo tanto el hombre cambia el propósito de Dios también. Por eso más adelante en Romanos 1, échale un ojo en tu casa, estos, anótalos a estos pasajes, no los voy a leer porque son bastante largos y vamos a tardar más, pero también dice que cambian el propósito de Dios cuando dice cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso es lo que sucede y hacemos un intercambio, dejamos a Dios, cambiamos lo que Él nos da por lo que nosotros pensamos que es mejor y lo pervertimos todo. La desobediencia nos lleva a eso. Ahora, algo muy importante, y si observabas cuando leíamos, decía varios pasajes que el pueblo era el culpable, pero Dios es el que hacía todas estas cosas. No es que simplemente Dios los dejó, se dio la vuelta y no se desentendió de ellos. Chécate. Versículo 20 dice, Jehová enviará. Versículo 21, Jehová traerá. Versículo 22, Jehová herirá. Versículo 24, dará Jehová. Versículo 25, Jehová te entregará. Versículo 27 y 28, Jehová te herirá. Versículo 35, te herirá Jehová. Versículo 36, Jehová te llevará. Versículo 49, Jehová traerá. Versículo 59, Jehová aumentará. Versículo 61, Jehová enviará. Versículo 63, Jehová se gozará en arruinaros. Versículo 64, Jehová te esparcirá. Y por último, versículo 68, Jehová te hará volver. No solamente leí una porción. Pero ¿a qué voy con esto? El pueblo no debió olvidar que era Dios el que estaba haciendo todas estas cosas. Porque, ¿sabes? A pesar de todo, Dios no se separa de ello. Y Dios siempre tiene un propósito al permitirnos vivir esto. ¿Sabes cuál es? Arrepentimiento. Ese es el propósito. Me encanta porque Dios es bueno. Y podemos decir, híjole, lees ese pasaje y dices, Dios no es bueno. ¿Dios es justo? No me llamaba mucho la atención el versículo 63, que dice que así como Él se gozaba en hacerles bien y multiplicarles, dice también, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruirlos. Dices, oye, ese habla, parece como un Dios malo. Y me hace recordar un poco lo que dice 1 Corintios 13. ¿Te acuerdas de 1 Corintios 13 que habla del amor? Y empieza a decir todo lo que es el amor todo lo sufre, todo lo cree. ¿Quién es el amor? Dios es amor. ¿No? Y versículo 6, me parece, 1 Corintios 13, dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y sabes, no es injusto esto, que Dios hace con este pueblo, es lo justo. Dios es justo, no debemos olvidar eso. Y a veces como cristianos podemos decir, no, es que esto que me está sucediendo es injusto. Incluso cuando suceden cosas donde estamos padeciendo, tenemos que considerar, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No he estado obedeciendo? Muchas de estas cosas Dios las permite para examinarnos, para ver cómo estamos caminando. Pero vamos a seguir. Versículo 21 y 22. Habla de que Dios haría traer mortandad, traería epidemias, traería plagas, donde dice, versículo 22, te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía y con calamidad repentina. Esto habla de epidemias, plagas, ¿no? Tisis habla de tuberculosis, habla de todas estas enfermedades que dices, ¿por qué suceden? Estas epidemias que destruyen ciudades enteras. Ahí está. Y sabemos por qué sucede. El propósito de este tipo de destrucción era desaparecer al pueblo hasta que no quedara nada. Oye, pero destruyó a Sodoma y Gomorra solo con fuego. Te decía, Dios tenía un propósito con todo esto, con su pueblo. Versículo 23 y 24 habla de sequía, sequía de la tierra. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará a Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. ¿No? Y decimos, híjole, y hoy estaba lloviendo. Y ahora entiendes, dices, no, qué bueno que llueve. Gracias a Dios que llueve. Y gracias a Dios que aún plantamos y nuestra tierra no es de hierro, como dice aquí. Y que nomás no sale nada. Hay alimento. Dios es bueno, ¿verdad? Pero mira las causas de la desobediencia. Y si echas un ojo después de la historia de los reyes, y estos reyes que se rebelaron contra Dios, y el pueblo rebelándose contra Dios, dices, wow, ahora entiendo, Dios se los había dicho. Y cómo hay hambre en la tierra, terrible, y no llueve durante mucho tiempo. La gente se moría de hambre. O sea, es increíble ver que comían estiércol. Eso comían para sobrevivir, ¿no? Y más adelante vamos a ver que incluso dice que se comían a sus hijos. O sea, es terrible. Y dices, oh, ¿cómo eso llega a suceder? La desobediencia. Versículos 25 y 26 habla de derrota. ¿Te has sentido derrotado alguna vez? Bueno, habla de derrota, habla de maltrato y de muerte. Salían a la batalla y eran vencidos por sus enemigos. ¿Acaso algunos huían y otros quedaban, como dice ahí, cadáveres que servían de comida a las aves del cielo? Y dice, y no habrá quien los espante, se los van a comer toditos. ¿Te imaginas ese lugar? Bueno, versículo 27 y 29 vuelve a hablar de dolorosas enfermedades, 27, 28 y 29. Incluso habla de locura, de ceguera, de sarna. Versículos 30 al 33 hablan de no disfrutar. Hace rato hablamos de insatisfacción, pero no solamente de insatisfacción, sino no disfrutar lo que Dios te ha dado. No disfrutar tu familia, tu trabajo, tus posesiones. Y no solo eso, ver que alguien más lo disfrute. ¿No? Si te acuerdas cuando leímos ahí que decía, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Es fuerte eso. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Que tienes cosas y no disfrutas lo que Dios te da? ¿Por qué será? Examina tu corazón, examinemos nuestra vida. Versículo de 34 dice algo increíble. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Y es lo único que te queda. No puedes hacer nada y solo te vuelves loco. Hoy lo llaman estrés. ¿No? Habla de que te traumas por lo que sucede y solamente te vuelves loco. Qué triste. Versículo 35 habla de dolor. Versículo 36 habla de separación de Dios. Una separación que Dios permite que suceda, dice versículo 36. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste. O sea, alejarlos de esa tierra, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Como diciendo, Dios, es lo que querías. Yo te voy a llevar a un lugar donde vas a poder, en serio, adorar a dioses. Con de minúscula, pero era lo que querías. Y podemos recordar un poco en la deportación a Babilonia, ¿recuerdas? lugares donde había muchos dioses, con D minúscula, donde ellos ya no podían en serio adorar al Dios verdadero, ¿no? ¿Te acuerdas de los amigos de Daniel? Fueron echados al horno por no arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. O al mismo Daniel, que por orar a Dios, lo echan al foso de los leones. Fueron llevados allá por su desobediencia. Fueron llevados a esa idolatría. Versículo 37 habla de ser ejemplo a las naciones, tener una mala fama. Incluso decía que serían de motivo de horror, serían un refrán y una burla para la gente. Versículo 38 al 42 habla de fracaso. Hacer todo lo que hagas, pero todo es en vano. No hay fruto de nada. Dice, plantarás viña. Más adelante dice, tendrás olivos. No dice que no lo tendrían. Dice, sí, vas a plantar una viña y la labrarás, pero no verás tu vino, porque el gusano se la comerá. Más adelante decía, versículo 40, tendrás olivos, no dice que no los tendrían. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque la aceituna se caerá. No podrás exprimir ese aceite de la aceituna. Incluso el versículo 41 dice, hijos e hijas engendrarás. No dice que no los tendrían, pero dice, pero no serán para ti, porque se irán en cautiverio. Y a veces puede pasar eso en nuestra vida. Eso me recordó un poco al Salmo 127. Dice Salmo 127, 1 y 2, si Jehová no edifica la casa, ¿te acuerdas? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás está que te vayas, te levantes muy temprano y te vayas a trabajar. Y te vayas muy tarde, te desvelas trabajando. Y al final dice, comas pan de dolores. Eso es lo que sucede. Y dices, ¿para qué trabajar tanto si al final ni me sabe la comida? Y dice, porque Dios dará descanso a aquel que ama. ¿Qué necesitamos? Escuchar la voz de Dios. Oír y obedecer. Versículo 43 y 44 habla de que este pueblo perdería su autoridad. La autoridad que Dios le quería dar sobre otras naciones, incluso sobre los extranjeros, la iba a perder. Iban a estar endeudados. Es terrible cuando estás endeudado, ¿verdad? Y hasta quieres cambiar tu número telefónico porque no te dejan de llamar y de llamar y de llamar porque estás endeudado. Espero que no te hayas endeudado en el Buen Fin. Deudas, humillación. Eso es lo que se obtiene de la desobediencia. Otra cosa, versículo 45, dice, vendrán sobre ti, te perseguirán, te alcanzarán y te matarán. ¿A qué me refiero con eso? Si te diste cuenta, versículo 45, hablaba de que estas maldiciones, aunque corras, como te decía hace rato, aunque corras y huyas, dice, te perseguirán. Y esto no habla de la persecución que refería Pablo. Porque Pablo decía en Hechos, dice que todo que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero no habla de eso. Esto habla consecuencias de la desobediencia. De que estas maldiciones te van a perseguir. Y si corres, ¿sabes qué? Te van a alcanzar. Y al final, dice, hasta que perezcas, te van a matar. Por eso, vuelve a decir en este versículo, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y vuelve a usar la misma palabra, oír atentamente. Si tú escuchas, vas a obedecer. Versículo 46. Versículo 46. Dice, y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. ¿Qué serán en ti por señal? Todas estas maldiciones. ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes qué me muestra la ley? Que soy un pecador. Ese es el propósito de la ley. Pablo lo dice en Romanos 7:7. Acompáñame allá, Romanos 7:7. Dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciará. No codiciará. Sí, y realmente, buena es la ley. Porque la ley nos muestra quiénes somos. Ese era el propósito para el pueblo de Israel. Que la ley le mostrara quiénes eran realmente este pueblo rebelde. Y dice aquí, y serán por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. Y nosotros sabemos que este pueblo era un pueblo rebelde, duro de cerviz, dice. Versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. ¿Sabes de qué habla este versículo? Un corazón desagradecido. Dice, Dios te dio todas las cosas. Pablo lo dice así. Dice que Él nos dio todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Tengamos corazones agradecidos. Pero dice aquí, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. No obedezcas con pesar a Dios. Jesús dijo, mis mandamientos no son gravosos. Obedécele, obedece a lo que Él te llama. No sirvas con pesar, porque sabes, Dios ve el corazón. Puedes tener una sonrisa en el rostro y decir, sí, yo obedezco con mucha alegría. Sabes, Dios ve tu corazón y sabe cómo te está pesando obedecer. Sabes, tienes que pensar en una cosa, Dios es bueno. Y si Dios me está diciendo que haga esto, es para mi beneficio. Voy a obedecer. Obedece a Dios con alegría, con gozo. Versículo 48 al 52. Aquí habla de algo que sucede mucho más adelante. Cuando el pueblo es llevado en cautiverio. Y podemos saberlo por lo que dice, por ejemplo, en el versículo 50. Habla de gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. El versículo 49 decía que era una nación del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Y cuando lees los libros de los reyes, las crónicas, y puedes leer también los profetas, entiendes qué es este pueblo. Dios estaba hablando acerca de este pueblo, un pueblo que no conocería el pueblo de Israel. Y es muy interesante que este pueblo hace referencia al pecado. Son los asirios, que después viene Babilonia, y este rey que has escuchado su nombre, quizá por su nombre, ¿no? Raro, ¿no? Nabucodonosor. Este rey que era fiero realmente, y conquistador, y conquistó muchas naciones, entre ellas a Israel. Pero Babilonia hace una referencia al pecado. Y en toda esta porción del versículo 48 al 52, habla de lo que el pecado hace. El pecado insatisface. Porque dice que este pueblo vendría con hambre y sed y desnudez. El pecado avergüenza. El pecado empobrece. ¿A poco no? Te hace gastar en cosas que no te convienen. Te dejan en la ruina. Empobrecen tu vida. El pecado te obliga a ti mismo a destruirte. El pecado es fiero, como hablaba de este pueblo. El pecado no respeta, decía que no respetaba a niño, no respetaba a ancianos, ¿no? No perdona. El pecado devora, destruye, acecha, derriba. Eso hace el pecado. Qué lamentable es cuando una persona vive preso de su pecado. ¿Sabes? Ahí vivíamos. La Biblia dice que éramos esclavos del pecado. Estábamos en cautiverio, no podíamos hacer lo correcto. Por eso es necesario que Jesús viniera a morir en la cruz, a derrotar al pecado. Hoy somos libres, ya no le pertenecemos. ¿Qué hacemos con esa libertad? Hoy podemos obedecer a Dios. Versículos 53 al 57. Habla muy fuerte esta parte. Habla de, te hace destruirte a ti mismo con tal de sobrevivir, con tal de hacer lo que quieres, te destruyes a ti destruyendo a tu familia. Pero en esta parte habla de una forma muy gráfica. Decía, comerte a tu familia, comerte a tus hijos. Y si vas por ahí a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 6, habla de un caso específico donde una mujer se está quejando porque dice, me puse de acuerdo con mi vecina y dijimos, hoy vamos a comer tu hijo, y lo cocimos y nos lo comimos con la promesa de que mañana nos íbamos a comer a su hijo, y ya lo escondió, ya no me lo quiere dar. Se comían a sus hijos. Esto sucedió en Israel, a este pueblo. ¡Qué terrible! ¿Pero qué sucede cuando no obedecemos? Esto mismo. Destruimos nuestra familia. Nos comemos entre nosotros. Eso hace el pecado. Versículo 58. Vuelve a decir, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible. Vuelve a hablar de que no, este pueblo no guardaba, no hacía. Pero dice algo interesante, dice, todas las palabras de esta ley que están escritas, ¿sabes? Dios quiso escribir su palabra para que no lo olvidemos. Para que una y otra vez vengamos a ella. Hoy en nuestros días aún mejor. Porque tenemos no solo el Antiguo Testamento. No solo tenemos la ley, los profetas, los salmos. Tenemos el Nuevo Testamento donde nos muestran el Evangelio. Lo que Jesús ha hecho por nosotros. Importante estar viniendo todo el tiempo a estas palabras escritas, porque esas nos van a dar temor. Temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? ¿Cómo voy a vivir con sabiduría? Temiendo a Dios. Necesito conocerlo. Si te das cuenta, y no sé si solo es mi Biblia, pero dice Jehová tu Dios con mayúsculas. ¿Es Jehová tu Dios? Si no es tu Dios, tiene que serlo. Tienes que arrepentirte. Y si es tu Dios, tienes que pensar, ¿estoy obedeciendo a mi Dios? Bueno, ¿quién es ese Dios? Y eso me va a llevar a conocerlo. Necesito conocer a Dios. Necesito escucharlo atentamente. Versículos 59 al 61, habla de lo que vieron en otros, lo vivirán o lo presenciarán en ellos mismos. Porque habla de las plagas que vinieron a Egipto. ¿Te acuerdas cuando Dios los rescata de Egipto, de esta esclavitud? Y Dios produce todas estas maravillas impresionantes en Egipto. Dice, esas vas a vivir. Es más, dice versículo 61, así toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y hay muchas enfermedades nuevas que no están escritas en la Biblia, ¿verdad? Esto habla de un pueblo enfermo. ¿Te acuerdas que gran parte del ministerio de Jesús fue sanar? Jesús dijo, he venido una cosa, a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Pero gran parte de su ministerio se la pasaba sanando a las personas. Sanó mucha gente. Esto habla de que era un pueblo enfermo. ¿Y por qué era un pueblo enfermo? Por desobediente. Esa era la razón. Jesús mismo dijo, Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús vino a eso. Isaías 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias. ¿Por qué? Porque era un pueblo enfermo. ¿Qué necesitas tú? ¿Estás enfermo? Necesitas a Cristo. Él vino a eso, a salvarnos. Por eso dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a salvar a justos, sino a pecadores. Aquel que reconoce esa enfermedad espiritual. Solamente puede ser sanado por Jesús. Versículos 62 y 63 hablan de una reducción de población. Incluso decía que Dios tenía la intención de que este pueblo fuera innumerable como las estrellas. Y dice, lo voy a reducir. Van a ser arrancados de esta tierra. Versículos 64 al 67 hablan de ser esparcidos sobre la tierra. E Israel vivió muchas veces esto. De hecho, hoy sabemos que Israel existe, el pueblo de Israel, los judíos, y de hace unos años atrás ya son una nación, pero muchos siglos estuvieron esparcidos. Pero esta, lo que llamamos diáspora o dispersión, ha ocurrido en diferentes ocasiones. La última en el año 70, después de rechazar a Jesús, que ya había venido y mostró claramente que Él mismo era Dios y se dio a conocer como el Salvador, lo rechazaron y en el año 70 Israel fue atacado por el general Tito y fue destruido. Y fue esta gran diáspora que hasta hace unos pocos años fue considerada la nación de Israel como una nación, pero el pueblo sigue esparcido. Solamente algunos viven allá. El pueblo no es tan numeroso como era el plan de Dios, porque fue un pueblo desobediente. Tenemos toda una historia para saber esto. Dios habla la verdad. Dios lo había dicho desde el principio. Habla también en esta porción de que ellos querían vivir en idolatría. Otra vez vuelve a decir, adorarían al leño y a la piedra. ¿Te acuerdas cuando salieron de Egipto? Le dicen a Aarón, haznos dioses. ¿Y hacen un becerro de qué? De oro. Bueno, Dios los llevó a tal miseria que se van a adorar al leño y a la piedra. Un pedazo de leña, una piedra. Así es nuestra condición cuando no obedecemos a Dios. Llegamos a adorar cosas tan absurdas porque cambiamos la gloria de Dios por cualquier otra cosa. Versículo 65 dice, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Qué lamentable es no tener descanso. Y este pueblo no encontró reposo. ¿Sabes? Hoy nuestro reposo es Cristo. Hebreos 4, 8 al 10, habla de que podemos entrar en ese reposo y descansar de nuestras obras, porque la obra de Cristo es suficiente. Versículo 67, chécate lo que dice. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese mañana? ¿Ya ha pasado? ¿Por qué llueve? Es que hace mucho frío. Oh, es que hace mucho calor. Descontento. ¿Por qué estamos descontentos? Seamos agradecidos por lo que Dios nos da. Pero eso habla precisamente de una condición, rebeldía. Versículo 68 habla de regresar a la esclavitud. Un pueblo que gloriosamente fue sacado de la esclavitud, de un pueblo que lo oprimía. Y no fue cualquier pueblo, era el pueblo de Egipto, un pueblo dominante en su época. Y Dios lo dejó en ruina por liberar a su pueblo. Y qué lamentable es volver a regresar ahí. No regreses al mundo. Dios ya te rescató de ahí. Obedece. Lees toda esta porción y dices, está terrible lo que le pasó a este pueblo. No nos debería sorprender, ¿no?, que recibió Israel como consecuencia su desobediencia. Dios ya se los había dicho. Nos debería sorprender que nosotros mismos no estemos sufriendo más. Porque ahí está claro. ¿Vives hoy las consecuencias de tu desobediencia? Obedece la palabra de Dios. Es importante. Acércate a Cristo. Cristo cumplió la ley. Todas las exigencias de la ley las cumplió Cristo por nosotros. Acompáñame rápidamente a Romanos 10. Vamos a estacionarnos ahí tantito en Romanos. A ver unos pasajes. Romanos 10. Desde el versículo 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo sabía lo que le pasó a Israel, ¿verdad? Y cómo era un pueblo duro de corazón. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, ¿qué dice? Es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia, que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Por si decías, bueno, es que eso es para el pueblo de Israel. Y dice Pablo, no hay diferencia. Pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú no has recibido la salvación de Dios, recíbela. ¿Qué necesitas? Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y así serás salvo. Dios sabía que su pueblo iba a desobedecer. Dios lo sabía. De hecho, Deuteronomio 30, en dos semanas, lo vemos quizá tres semanas, vamos a estar viendo ese pasaje. Deuteronomio 30 habla de la restauración que Dios planeó para Israel. Dos capítulos adelante, porque Dios, que conoce todas las cosas, sabía que su pueblo iba a desobedecer. ¿Sabes? Dios, que conoce todas las cosas, sabe lo que tú estás viviendo. Por eso Dios fue más allá que de nuestras circunstancias. Dios fue más allá de las consecuencias de nuestra desobediencia. Él envió a su Hijo a acabar con nuestro verdadero problema. ¿Sabes cuál es nuestro verdadero problema? Nuestra rebelión. Somos rebeldes. Porque somos pecadores. Eso es nuestro verdadero problema. El pecado mora en nosotros. Oseas 14:4, una de las profecías de muchas, donde Dios anuncia la restauración de su pueblo. Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Y sabes por qué su ira se apartó de nosotros? Porque toda su ira cayó en su Hijo. Por esa razón. Nuestro gran obstáculo para no obedecer lo que Dios dice, ¿sabes cuál es? La rebelión. El pecado que mora en nosotros. Solo Cristo nos puede librar de esa miserable condición. Pablo en Romanos 7:21, habla de eso. Y Pablo parece que está un poco conflictuado en lo que está viviendo al escribir esta carta. Pablo dice en Romanos 7:21-25, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. No sé por qué hay gente que dice que el hombre es bueno, que la gente es buena. Está la Biblia que revela eso. Dice: hallo que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿No te pasa que vienes y lees la Biblia y dices: wow, es increíble, sí, quiero obedecer y estoy con toda la pila para obedecer? Dice Pablo: en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Deleitar, ¿te acuerdas que significaba guardar? Lo estoy guardando, lo estoy atesorando. Sí, me es muy importante. Sí, hago mi devocional todos los días. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay otra ley. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dices: pues sí, ¿verdad? Qué miserables somos. Me encanta el siguiente versículo. Gracias yo doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quieres saber quién nos libra de este cuerpo de muerte? Jesucristo nuestro Señor. Él es, nuestra confianza debe estar puesta en Él todo el tiempo. Dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Sabes la ley? La ley mosaica, la que acabamos de leer en Deuteronomio, sirve para una cosa, para mostrarnos que somos pecadores. Pero la ley no era capaz de hacer nada más por nosotros, más que mostrarnos nuestro pecado. ¿Sabes? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos llevó a desobedecer. Y esa desobediencia nos arrancó todas las bendiciones que vimos del versículo 1 al 14. Todas esas bendiciones nos las arrancó nuestra naturaleza pecaminosa. Qué importante reconocer lo que somos. Pablo dice: gracias a Dios por Jesucristo. Acompáñame a Romanos, ahí en el versículo, en el capítulo 8. Porque solo cambia de capítulo, pero Pablo sigue escribiendo la misma carta. Dice Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? No hay condenación. Leímos un chorro de versículos de maldiciones y que hablaba de una clara condena. por el pecado, lo justo. Si estás en Cristo Jesús, dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Qué importante recordar esto. El Espíritu mora en nosotros. Y es el Espíritu que nos ayuda a obedecer. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, este Dios, al que le fallamos, al que desobedecimos, al que le ofendimos, este Dios bueno, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabes qué necesitas para poder obedecer, para poder poner atención a lo que Dios dice? Andar conforme al Espíritu. Andemos por el Espíritu. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque un pasaje muy largo, Dios. Pero gracias porque nos habla, Señor, con claridad. Quieres transformar nuestras vidas, Señor. Y nos muestra, Señor, nuestro pecado, Señor. Y nos muestra, Señor, que no somos muy diferentes a este pueblo rebelde. Tenemos una condición humana que nos lleva al pecado constantemente. Nos lleva a no considerar tus palabras, te damos la espalda. Venimos y oímos y al poco tiempo olvidamos lo que nos hablaste y desobedecemos deliberadamente. Pero nos muestra, Señor, tu evangelio, lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Y cómo has puesto tu Espíritu en nosotros, Señor, para no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos muestras que no hay ninguna condena para los que estamos en Cristo. Tú pagaste por nosotros, Señor, gracias. Y queremos obedecerte. Y queremos serte fieles. Y gracias por tu Espíritu que mora en nosotros. Esa ley del Espíritu de vida que es superior a la ley de nuestra carne, a la ley que nos mantiene en pecado. Esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Dios. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos hablaste. Ayúdanos a meditar en estos pasajes, a recordar lo que has hecho por nosotros, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús.